Daniel Méndez, hace solo unas horas que has salido de una visita organizada a Corea del Norte, pero antes de que nos cuentes lo que has vivido estos 4 días ahí adentro del país más cerrado del mundo, ¿por qué no nos cuentas primero cómo conseguiste entrar en el país?
Bueno, como sabes y como ya se imaginarán todos nuestros oyentes, entrar en el país para un periodista es complicado, hay que hacerlo con visitas organizadas, que además suelen ser bastante caras. Entonces, en mi caso, lo que yo hice fue entrar con un visado de turista con un grupo de turistas chinos, ¿no? El turismo está creciendo bastante a Corea del Norte, ha crecido bastante en los últimos años. Es en realidad más fácil de lo que parece si solo quieres ir como turista, y la verdad es que en poco tiempo, con un grupo organizado con una agencia china, además los chinos son los que más viajan a Corea del Norte, pues sencillamente un trayecto en tren desde Tantón, en la frontera de China, que es ahora mismo donde me encuentro, a tan solo unos cientos de metros de Corea del Norte, pudimos pasar en tren hasta Pyongyang.
O sea que fue un viaje turístico como turista y no como periodista. Hablemos ahora de lo que viste, porque uno desde afuera, digamos, se imagina más bien Corea del Norte un país detenido en el tiempo. ¿Cómo es el día a día de los norcoreanos, lo que vos viste?
Sin duda alguna, ¿no? Esa es una impresión que uno tiene nada más cruzar la frontera, es que está volviendo 30 o 40 años atrás, ¿no? Desde los vehículos, hasta los autobuses, hasta las infraestructuras, también toda la propaganda comunista en torno a los líderes del país, digamos que supone un paso atrás en el tiempo, ¿no? Es entrar en una máquina del tiempo. Lo que yo he podido ver, ¿no? Tanto en el campo, por ejemplo, el día a día, pues se ve mucha gente bañándose en los ríos, ahora que hace calor en verano, mucha gente lavando la ropa también en el río, mucha gente trabajando en el campo, prácticamente desde la frontera china hasta Pyongyang, que es por donde nosotros pasábamos en tren, había muchas cosechas, sobre todo de maíz y de arroz. Y luego en las ciudades, en Pyongyang, la gente viste, digamos, pues recuerda un poco a los tiempos de Europa del Este, o los tiempos soviéticos, ¿no? La gente viste de una forma muy somera y muy, muy, muy parecida, muy igual. Problemas un poco para llegar al trabajo, por ejemplo, se ven muchos problemas a la hora de tomar autobuses, mucha gente caminando, muchas bicicletas.
Ahora, todos o la mayoría de la gente que ha entrado en Corea del Norte suele contar que solo se ve lo que el régimen norcoreano quiere mostrar del país. ¿Esa es la impresión que tienes tú también después de estos días ahí?
Sí, claro, ten en cuenta que si los propios norcoreanos tienen problemas para moverse libremente por su país, te puedes imaginar que un grupo de turistas chinos con el que yo viajaba muchísimo más, ¿no? Te llevan evidentemente a los sitios más turísticos, a los sitios más bonitos, y entonces, bueno, tienes que tener en cuenta evidentemente que desde el momento en el que no te puedes mover con libertad, ¿no? Y llevado de un sitio a otro, pues evidentemente te están enseñando lo que más les gusta a ellos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el hotel, por la noche, cuando llegábamos a las 7 o las 8 de la noche, no puedes salir del hotel, ¿no? El hotel está en una isla, es un gran hotel al que vamos casi todos los extranjeros que estamos de turistas, y no tienes libertad alguna de movimientos, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que ves ahí está muy limitado, y es efectivamente la versión oficial del régimen en la que ves lo mejor, sobre todo en Pyongyang, que es una ciudad bastante más desarrollada de lo que uno podía pensar, al menos a simple vista.
Claro, el problema es cómo ver el otro lado del decorado, pero entonces, teniendo
Claro.
en cuenta todo esto, ¿qué se puede decir en cuanto a la situación económica real del país? ¿Qué es lo que pudiste ver tú?
Bueno, desde el punto de vista económico, lo que se ve es evidentemente un país muy pobre, con unas infraestructuras bastante antiguas, una economía muy, muy planificada, ¿no? Incluso los turistas chinos con los que yo viajaba estaban un poco sorprendidos de no haber ninguna tienda, ¿no? Ellos hablaban, les recordaba un poco la época de Mao Zedong, especialmente la Revolución Cultural, pero decían que incluso entonces que se veía más iniciativa privada de la que se puede ver hoy en Corea del Norte, ¿no? Entonces, sin duda, una economía, digamos, muy anticuada y muy subdesarrollada. También muchos turistas chinos me comentaban lo bajitos y los cuálidos, lo delgados que estaban los norcoreanos, pero al mismo tiempo a mí, desde el punto de vista económico, la situación me ha parecido un poquito más sostenible de lo que uno podría pensar a simple vista, ¿no? No se ven favelas, ni se ven construcciones a punto de derrumbarse, ni se ven niños pidiendo por la calle. Las infraestructuras son muy antiguas y muy humildes y muy modestas, pero se ven grandes puentes, se ven grandes túneles, se ven muchísima, muchísima construcción de viviendas, viviendas relativamente altas. Incluso, sobre todo en Pyongyang, a mí me llamó mucho la atención que se ven muchos coches, ¿no? Parece como bastante nuevo, parece ser que o hay mayor ostentación o se ha abierto muy claramente la iniciativa privada, pero yo me esperaba no ver coches en Pyongyang. Igual es solo lo que he visto, pero sí que me he llevado una cierta sorpresa.
Y en cuanto a la situación política del régimen comunista, ¿qué es lo que un turista bajo vigilancia puede ver del funcionamiento del régimen norcoreano?
Sí, la verdad es que a mí lo que más me llamó la atención que pude ver, además coincidió que el día 27 fue el día en el que se firmó el armisticio de la Guerra de Corea, entonces había mucha movilización ciudadana, mucha movilización de masas que una vez más pues te recuerda a las épocas estalinistas o maoístas, ¿no? Entonces veías desde primeras horas de la mañana muchos niños viendo a llevar flores para rendir homenaje a los Kim Jong-il y Kim Jong-sun, ¿no? Los líderes de Corea del Norte están por todas partes. Entonces se ve un grandísimo fervor revolucionario, pues una campaña de propaganda, ¿no?, de adoctrinamiento, que la verdad es que a pesar de haber leído mucho sobre ello, cuando uno está allí y lo ve con sus propios ojos, pues sorprende y da un poquito de miedo.
El régimen es muy conocido por controlar y filtrar todo lo que sale del país, en especial las imágenes. ¿Tú pudiste, por ejemplo, filmar o fotografiar sin problema por donde ibas?
Por los sitios más o menos establecidos sí que puedes grabar, sacar fotografías, etcétera. De hecho, hasta hace poco no te dejaban entrar con teléfonos móviles, y ahora en principio puedes entrar con teléfonos móviles, con cámaras, etcétera, ¿no? Entonces, en principio, a los sitios a los que te llevan tú puedes grabar más o menos libremente, ¿no? Pero sí que es cierto que hay en ocasiones notas una cierta tensión con los guías porque no te dejan desviarte ni un poquito. Y a mí, por ejemplo, en una ocasión me desvié nada, 3 metros del recorrido, saqué una fotografía a un lugar que no tenía nada de especial, pero luego pues me obligaron a borrar estas fotos, ¿no? Entonces hay mucha preocupación por lo que se pueda mostrar del país fuera.
En tu caso, ¿qué tipo de fotografías eras que te hicieron borrar?
Eran 2 fotografías muy sencillas de 3-4 personas a la sombra en una calle un poquito de polvo que estaba muy cerca de una de las antiguas universidades, que hoy es museo, que estábamos visitando. O sea, no era nada demasiado conflictivo, ¿no? Creo que existe un poco una paranoia dentro del régimen por mostrar una imagen positiva del país, y lo más mínimo que se salga de ese guión, pues te lo hacen borrar o no les gusta demasiado.
Daniel Méndez, un turista por 4 días en Corea del Norte. Muchas gracias por estos minutos con Radio Francia Internacional.
Gracias, un abrazo.